Siempre ha tenido papel y bolígrafo en la mano. Así que no hay un antes y un después en la vida de Clara Sánchez, sino una especie de hábito muy bien asimilado para ponerse a escribir. Y así lleva 30 años a pesar de su asombrosa juventud. Su madre le compraba zapatos dos tallas más grandes para ahorrar, lo que nos dice de ella que se ha adaptado a la realidad, aunque a veces la realidad no haya acabado de adaptarse a ella. La última historia con la que Clara, que ha ganado todos los premios que se pueden ganar en España escribiendo, la última historia con la que nos quiere enganchar nos lleva a Kenia, con una secta de por medio, con muchos seres humanos, malos y buenos, y con la idea de que manipular puede ser muy fácil. Las reflexiones que nos van a salir de este libro, El amante silencioso, no son fruto de las ganas de manipulación de su autora. ¿O sí? Clara Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchas gracias, por eso de la juventud, etcétera, etcétera.
Me parece de una juventud asombrosa. Es decir, para escribir también hacen falta muchos años.
Sí, sí. Yo empecé a publicar en el 89. Claro, son 30 años, ¿no? En esta batalla del mundo editorial. Pero en realidad empecé a escribir desde niña por esta cuestión de quizá en los zapatos de mi madre, ¿no? Que nunca llegué a sentirme, ¿sabes?, del todo encajada en el mundo que vivía. También a lo mejor por las circunstancias, ¿no?, claro, de mi vida. Porque claro, mi padre era ferroviario, entonces según iba opositando, iban trasladándole de sitio y entonces, claro, todo eso a un niño le traumatiza mucho.
Si un libro nos hace reflexionar, ¿podemos decir o significa que el autor nos ha manipulado de alguna manera?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo trato de manipular todo lo que puedo, a tope, porque lo que quiero es, lo que me encantaría es seducir, es enamorar a través de mis novelas, que no deja de ser una vaguería, porque así no lo tienes que hacer en la vida real. No, no te tienes que poner ahí a pues eso, a seducir, a enamorar, que es muy cansado. Entonces, me encantaría que con mis novelas, pues el lector se quedara arrebatado, ¿no? Y para eso, pues pongo todos los mecanismos que yo tengo en funcionamiento, que son mecanismos emocionales, mecanismos sentimentales, ¿no? Como yo siento la vida, cómo la sufro, cómo me alegro. Todo eso está en las historias que escribo. Por ejemplo, aquí en El amante silencioso, pues hay algo, fíjate, algo que decía Albert Camus. Una vez le preguntaron qué era para él lo más importante en la vida. Dice, y dijo, yo solamente tengo una obligación en esta vida, que es la de amar. O sea, eso es precioso y también aterrador, ¿no? Porque a ver cómo lo llevas a cabo. Pero en el fondo, en esta novela, lo que quieren los personajes es eso, de alguna manera, es encontrar a alguien a quien amar.
Es la protagonista, es una mujer valiente, que incluso quiere quedarse en el lugar donde vive la manipulación, ¿no?
Sí.
¿Qué sentido tenía ello?
Bueno, ella, claro, le hacen un encargo. Los padres de Ezequiel, que es un chico que está atrapado por una secta radicada en Mombasa, en definitiva le captan porque está en un momento muy bajo de su vida. Su novia le abandonó y se siente, como se dice en la novela, pues un tío mierda, ¿no? Que no sirve para nada. Entonces, los padres de este chico encargan a Isabel ir a rescatarle. Ella es muy sensible a este asunto porque su hermano se suicidó, víctima también de un asunto parecido de otra secta. Entonces ella se marcha allí, pero allí nadie es quien parece, porque en definitiva en la vida no somos lo que parecemos. Ella va como una fotógrafa freelance, pero en definitiva esconde, está manipulando porque su objetivo es tratar de acercarse a este chico como pueda, aproximarse emocionalmente a él para tratar de recuperarle para su vida normal. Uh-huh. Y al mismo tiempo también siente que está cayendo quizá en las redes manipuladoras del líder de la secta.
Al hijo de unos amigos tuyos le pasó algo parecido.
Sí.
¿Te sirvió de algún tipo de inspiración todo ello?
Sí. En primer lugar, bueno, pues el sentimiento que yo tengo de estar siendo manipulada o de que se me intenta manipular, al mismo tiempo yo también hago lo mismo en mi vida diaria. Pero asistir al drama de esta familia cuyo hijo no fue secuestrado, o sea, si estaba secuestrado era voluntariamente, o sea, esta sensación de pérdida, de no poder acercarse a él, porque claro, lo que hacen, ¿no?, mucho en estas sectas es tratar de que pierdas tu vida anterior, de que pierdas tu identidad. O sea, te dicen, todo lo anterior no sirve. Vas a empezar de cero porque esta es tu nueva familia, etcétera, etcétera. Pero claro, el drama verdadero está para la familia del chico. ¿Qué hace? ¿A quién acude? Porque tampoco se trata de un asesinato, de un secuestro, es completamente voluntario.
A ese chiquillo le rescataron, felizmente, ¿no?
Bueno, sí, pero con muchas secuelas de a veces como intento. Yo lo veía como un drogadicto, ¿no? Que se recupera un poco, se desintoxica, pero luego, en cuanto ha tenido cualquier problema, como que tenía la tentación esa de volver a ese tipo de vida en que se lo daban todo más o menos solucionado y hecho. No tenía que pensar. Es que la libertad, claro, es dura, es difícil. Entonces, si te encuentras débil y alguien piensa por ti, pues es mucho mejor.
Digamos que a los personajes de la novela los has conocido en Kenia.
Sí, a todos.
¿Qué hacías en Kenia? ¿Un viaje personal,
sí,
profesional?
Sí, fue un mitad y mitad porque me encargaron como un pequeño reportaje sobre Kenia, pero entonces yo no pensaba escribir una novela ni nada. No soy una autora de tomar notas, o sea, si algo no se queda en mí, pues es que no valía la pena. Entonces allí me di cuenta, cuando fui, que era un terreno abonado para fingir ser otra persona. Y además, un territorio muy necesitado de la caridad ajena. Y este ser necesitados de la caridad ajena lo hacía muy susceptible de abusos de todo tipo. Porque bajo la caridad, pues también se pueden hacer otras cosas, ¿no? De corrupción, etcétera. Pero estando allí, conocí a estos personajes. Conocí, por ejemplo, a Maína, que aparece con su verdadero nombre, que era en realidad una persona, era un señor de una edad muy interesante, me enseñó muchísimos sitios, pero con una carga espiritual enorme. Él decía frases que aparecen en la novela, como que cuando hemos satisfecho, esto me lo dijo mirando al mar, ¿no?, y yo me quedé extasiada por toda aquella atmósfera, me dijo, cuando hemos satisfecho lo elemental, lo básico, empezamos a obsesionarnos con lo absurdo. Se me quedó grabada porque fue el líder en la novela, porque esta persona tenía una carga espiritual y una sabiduría y un carisma de tal calibre que si él hubiese querido podría haber sido un perverso.
Estuviste allí en una época además que los piratas somalíes asesinaron a una familia británica.
Sí,
eran muy, peligrosos. Allí viste niños armados.
Sí, bueno, lo que vi fueron, sí, jóvenes con sus Kalashnikov y tal. Entonces me dijeron, bueno, en realidad, dice, seguramente no funcionan, porque aquí el problema no es tener Kalashnikov, el problema es tener munición. O sea que tampoco eran tan peligrosos, pero sí que era muy muy impactante, ¿no?, verlos. Y luego la peligrosidad de los piratas somalíes, porque es cierto que todo el recorrido que yo cuento hasta la isla de Lamu, pues fue así, fue muy tensa, porque normalmente se viaja en avión y nosotros tuvimos que ir pues en un todoterreno, una carretera llena de baches, increíble, había que ir muy despacio y claro, veías toda esa vegetación al lado que de pronto podía parecer, parecía que se veían turbantes, ¿no?, por todas partes. No nos paró nadie en la novela, sí que hay un parón, pero sí que es cierto que poco después de estar yo en Lamu, sí que los piratas somalíes pasaron a la playa donde había unas cabañas de lujo y se cargaron a un matrimonio británico. Bueno, a él lo mataron y a ella la secuestraron y después no sé qué ha pasado con todo aquello, pero era un momento tremendo.
¿La vida tiene más suspense que cualquier guión o no?
Yo creo que sí, porque mira, es que cuando escribes un guión, cuando escribes una novela, todo eso ya está filtrado. O sea, todo eso ya fue ayer, aunque lo cuentes. Pero cuando lo estás viviendo es algo tan intenso, la vida es tan sobrecogedora para cualquier cosa. No hace falta que haya piratas somalíes, ¿no? Simplemente, no sé, la sensación de que alguien que te interesa te mira de otra manera. Eso es tan intenso que a mí me sobrecoge.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Por qué el amante de su novela Silencioso?
Bueno, hay un amante o la búsqueda de un amante, que no voy a desvelar quién es porque hay más personajes kenianos, ¿no? Está Said, hay otros. Pero Silencioso sobre todo porque es que es en este mundo de la novela hay muchos infiltrados. Isabel es una infiltrada. Llega allí bajo otro aspecto y bajo otra identidad. Entonces no puede decir quién es. Hay silencio. Cuando se introduce, logra introducirse en la secta, ella tiene que callar. Pero también Ezequiel calla porque está manipulado por el santón de la secta y tampoco puede, ¿sabes?, puede hacer uso de su libertad. Hay como un silencio que lo envuelve todo y que es el alma de la tensión de la novela.
¿En qué se parece un amante silencioso a un político debatiendo?
Pues en lo de amante no, porque yo a los amantes no me los imagino así, ¿eh? Los imagino un poco más...
¿Quizá no aparentar lo que no son?
Exactamente. El silencio sí. El silencio, no porque hablen mucho... No hay silencio. Hay el silencio de lo que piensan de verdad. Bueno, yo les obligaría a firmar ante notario o sobre la Biblia o de alguna manera que por favor luego cumplan lo que dicen. Es que, ¿qué pasa con eso? Eso sí que es un silencio atronado. Eso queda en el aire ahí, ¿no? Camuflado.
¿Por qué dice que la novela escrita por mujeres aún no tiene el respeto que la de los hombres?
No, eso sí. Eso es cierto,
¿es verdad?
¿No? Sí, sí. Ten en cuenta que es que el mundo editorial, el mundo literario, ha estado dominado, ¿no?, por los hombres. Por ejemplo, vamos a ver, Ana Karenina es una novela maravillosa, ¿no? Una mujer, bueno, con todas estas, ¿no?, de infidelidad, todas esas cosas que nos encanta. Y es una obra maestra.
La que menos sale es Ana Karenina, en la obra, pero vamos.
Bueno, sí. Pero si esa novela la hubiese escrito una mujer, habrían dicho que es una novela femenina, una novela intimista. No se le habría dado esa enjundia que tiene la novela.
Y ya por último, ¿qué libro de qué escritora contemporánea compraría usted ahora mismo, al salir de aquí?
Pues mira, hay una autora italiana que a mí me encanta por su naturalidad, por su todo, por esa manera de hablar de los sentimientos, que es Natalia Ginzburg.
¿Y una española?
Y una española, voy a recordar a una, bueno, no está viva, pero yo creo que habría que recordar a Mercè Rodoreda, que escribió una novela
hablando de ella ayer,
tan maravillosa como La Plaza del Diamante, y se ha olvidado completamente, pero bueno, hay muchas autoras españolas, está, mira, María Dueñas, que está, bueno, muchas más.
Y todas comprendidas y todas respetadas. O sea, que hoy en día yo creo que la cosa va mejor que antes.
Sí, si ustedes quedaron fascinados con Lo que esconde tu nombre o con El cielo ha vuelto, Seguramente también lo harán con El amante silencioso, porque lleva la firma de Clara Sánchez, que ya más premio no puede tener, porque tienes a Alfaguara, el Nadal, el Planeta, el... ¿Qué te queda? Hombre, el Nobel, pero bueno, todo llegará.
No, pero el Nobel está muy desprestigiado ya, ¿eh? O sea, yo paso ya de...
Así
yo,
pasar del Nobel.
Yo paso del Nobel, sí, a mí esos... esos premios así tan, ¿sabes? Con tanta mafia detrás, no, no. Bueno. Nada, simplemente los lectores, vosotros que me habéis esta entrevista tan fantástica, ya está.
Clara Sánchez, gracias por haber venido, enhorabuena por todo.
Muchas gracias a vosotros, un beso.